Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hacer balance del sector Conculmia, promotora que ya ha entrado en el club de las grandes inmobiliarias en España y aspira a doblar su negocio en 2024 y alcanzar una facturación de entre 600 y 650 millones. Bueno, pues para hablar de la compañía y para hablar del sector, hoy tenemos a parte del equipo de Culmia en Capital Radio en directo que voy a pasar a presentaros. Tenemos con nosotros a Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Ya hacía tiempo que no venías por aquí.
No me invitas.
Es que ya te paso lista enseguida, ¿eh?
Ya, no me invitas.
Es tu casa. No tengo que invitar, es tu casa.
Muy bien, gracias.
Bueno, también tenemos con nosotros a Jaume Borràs, que es director de negocio en Culmia. Buenos días, Jaume.
Hola, Meli, buenos días.
Placer tenerte aquí también con nosotros.
Encantado de estar.
Le sigue también Pablo Méndez, que es director de inversiones y gestión de suelo. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Meli.
Muchas cosas que nos vas a contar, ¿no?
Seguro.
El tema del suelo está caliente.
Sin duda.
Bueno, también está con nosotros Cristina Antoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Meli.
Un placer siempre tenerte con nosotros.
Muchas gracias, amigo. También el placer es mío, ¿no?, de estar aquí acompañándote, que hacía tiempo que no venía.
Claro que sí. Y también, por último, Juan Manuel Borràs, director de operaciones de Culmia. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, pues ahora que estamos todos ya aquí, antes de empezar a contar qué está pasando, qué ha pasado en el sector en 2023, en la compañía y qué va a pasar en el 2024, bueno, pues a mí me gusta siempre hacer una ronda para poner en situación a nuestros oyentes y me gustaría que cada uno me diera un titular. A mí me gustan los titulares, me gusta sacar titulares de a ver qué pasa en el 2024, un titular de cómo veis o qué factores van a ser los que, o tendencias, los que más se van a poner en el foco en el 2024. ¿Cómo va a ir 2024, Paco?
Mira, yo creo que si un titular no muy largo, cortito, sería que el año 24 va a ser el año del living dentro del sector inmobiliario en España. Ya hemos visto que la tendencia del 23 ha sido un poco esta, pero yo creo que se va a reforzar. Todo lo que tenga que ver con lo que me dicen, ¿no?, el living, que es todo lo que tiene que ver donde se ponga una cama, ¿no? No solo las viviendas, las operaciones de Build to Rent, de Build to Sell, de Asequible, todo lo que tiene que ver con residencias de la tercera edad, residencias de estudiantes. Yo creo que esto se va a reforzar muchísimo. Es verdad que ya sabes que lo que dicen del 2024, que va a tener una tendencia que se reforzarán los buenos datos a partir del verano y esperamos que este comportamiento sea así.
Bueno, me gusta. El 2024 es el año del living. Jaume.
Bueno, yo, Paco, ya he dicho casi todo, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un poco un titular más desde nuestra perspectiva. Para mí sería este 2024 es el año de la entrega del Plan Vive, ¿no? Es cuando el primer gran proyecto de vivienda asequible pues pasa a ser una realidad.
También me gusta el Plan Vive, vivienda asequible. Pablo.
Bueno, pues por completar, y que luego hablaremos con la oración, ¿no? Yo creo que es el año de las administraciones, ¿no? Ha habido un cambio, nuevas elecciones, cambios políticos, hay bastante consenso sobre que la vivienda es un problema y la gestión del suelo para poder producir esa vivienda hay que agilizarlo y hay que meter la mano y es colaboración, veremos a ver.
Cristina.
Pues el titular sería a nivel más de marketing y comercial, pues seguir posicionándonos como una empresa de referencia y para eso pues vamos a apostar por la hiperpersonalización, por la digitalización, por la flexibilidad y la personalización.
Juan Manuel.
Bueno, pues el titular mío, y es el que más mérito tendrá, porque al final soy el último, ¿vale? El mío relacionado con la sostenibilidad creo que tiene que ser el año del punto de inflexión de la economía circular. ¿Vale? Es decir, todo el sector que está haciendo pasos, pero tiene que empezar a ser ya un año donde la economía circular empiece a entrarnos en vena, en Culmia va a entrarnos en vena también, para acercarnos a esos retos de sostenibilidad que nos marcamos en Europa.
Bueno, 2023 ya se hablaba mucho de la sostenibilidad, de la industrialización, y el 2024, pues cómo no, será también palabras que estén ahí como innovación y que sean las que tiren, ¿no?, también de este sector. Bueno, pues si os parece, una vez hecha esta lluvia de ideas, vamos a intentar hacer balance de la compañía de Culmia en este año 2023, Paco. Como decía antes en la introducción, pues se ha entrado en el club de las grandes promotoras inmobiliarias en España. Bueno, ha sido gracias a todo vuestro esfuerzo en todas las áreas, evidentemente. Quizá lo que más posicionado ahora mismo estáis en vivienda asequible. No sé si ha sido gracias también ese empuje a la vivienda asequible. ¿Cómo se ha ido 2023?
Yo te diría que 2023 en general a las compañías del sector nos ha ido bien. Cosa que no, ya sabes tú, que Meli, que esto no es muy difícil en España, ¿no? Todos los que nos dedicamos a vivienda nueva, ¿qué pasa? Que se ha convertido esto en un sector un poco pequeño, ¿no? Un sector en el que se producen y se venden de en torno a 100.000 viviendas. Cuando se están creando 220.000 hogares en España, pues tienes que hacerlo mal para no vender. Es cierto que nuestros clientes se han vuelto más sensatos y la toma de decisiones por el coste de los tipos de interés y las cuotas hipotecarias ha hecho que los ritmos de venta sobre el plano sean algo más lentos. En concreto, ¿cómo nos ha ido? Mira, nosotros somos una compañía donde todavía se reflejan los años en los que entregamos promociones enteras de Build to Rent. El año pasado, que sobrepasamos un poquito los 300 millones, este año nos vamos a quedar un poco por debajo, porque este año no entregamos ninguna promoción de Build to Rent. El 23 estoy hablando, El 24 tenemos que entregar todo el plan Vive y ahí empezaremos a notar realmente un cambio. ¿Cómo nos ha ido? Pues mira, en ventas de viviendas sobre el plano, sabes que nosotros medimos un poco ventas sobre el plano y escrituración. En escrituración yo creo que es el resultado ha sido muy importante. Yo creo que hemos tenido un crecimiento de casi un 25% respecto al año pasado. Y en ventas sobre el plano hemos debido tener un crecimiento menor, en torno al 7%. O sea, año 23 respecto a ventas de viviendas, tanto sobre el plano como escrituras, pues hemos tenido crecimiento respecto al año anterior, ¿no? Y esta es un poco la tendencia que vamos a seguir. Tú decías, el año 24 es verdad que es el año en el que pegamos el salto porque empezamos a entregar grandes promociones que hemos hecho en Build to Rent en asequible, ¿no? Uh-huh. Esto para empezar a contarte cosas, luego ya seguiremos.
Claro, esto 2023, pero Jaume, ¿cómo veis el 2024?
Pues con muchísima actividad y lleno de retos. Ya se da un par de veces, ¿no? Este año es cuando tenemos que entregar el lote 3 del Plan Vive. Esto supone que entren 1.773 familias a vivir. Eso ya es un reto máximo. Hemos podido acabar ya a final del año 23 las primeras promociones. Son dos obras en Alcorcón. Eso supone que probablemente ya en marzo las primeras familias entrarán a vivir. A partir de junio podremos también dar acceso a esas viviendas a las familias de Tres Cantos y de Alcalá de Henares y finalmente después del verano en Getafe y San Sebastián. Aparte de esta actividad vamos a tener muchísimo trabajo para desarrollar el resto de vivienda asequible que tenemos adjudicada. Tanto el Plan Vive 2 como el Ayuntamiento de Madrid suponen ejecutar este 24 prácticamente 2.000 viviendas. A eso tenemos que sumarle esos proyectos de Build to Rent que tenemos también comprometidos y que vamos a acabar este 2024, que son otras 600 viviendas. Y en la parte de lo que es la vivienda para venta, ¿no?, el negocio más tradicional, pues vamos a tener un crecimiento respecto a lo que ha sido el año 23. Los solares que estamos desarrollando son por sus características solares en los que no prevemos eso que algunos dicen de que habrá pues desaceleración o caídas de precios. Vemos un poco todo lo contrario y sobre todo muy muy expectantes con lo que pasará con esa colaboración a la que hacía mención antes Pablo, ¿no? La maduración final de los ámbitos en los que estamos implicados, Solana, Arpo en Pozuelo, Retamar de la Huerta en Alcorcón, también algunos en Cataluña, Centro Direccional en Barcelona. el acabar de madurar esos activos durante este 24 es lo que nos permitirá hacer ese salto realmente cuantitativo en nuestra actividad en el 25 y el 26. Y es un poco a lo que nos afrontamos este año. Aparte, tenemos otros objetivos, como son pues formalizar colaboraciones con terceros para hacer coinversiones, desarrollos en otros formatos. Y por descontado seguir tratando de impulsar y dinamizar proyectos de vivienda en colaboración con la administración pública. Así que lleno de trabajo y de retos.
Eso es bueno. Pablo, recogiendo un poco el guante, ¿no?, de Jaume en cuanto pues la necesidad, ¿no?, de la mayor agilidad de la gestión del suelo, ¿no? ¿Cómo veis en Culmia este tema en el 2024? ¿Creéis que será un año de avances en el desbloqueo de suelo?
Esperamos, ¿no? Y un poco por retomar lo que al principio introducía, ¿no? La vivienda claramente ha aflorado en los últimos años como un problema, especialmente la vivienda asequible, pero todos los proyectos, tanto los que son procesos de vivienda asequible como es la necesidad de generar parcelas para poder promover vivienda y, por lo tanto, dar solución al alquiler futuro, sobre todo en ese mercado, pues depende de las administraciones. Y aquí es donde esa colaboración debe ser más amplia en proyectos como Plan Vive o proyectos que salen ahora en otras zonas de España. Es la administración la que marca las reglas del juego y de ellos dependen de que funcione o no. Yo siempre digo lo mismo. Nos encontramos en una situación a nivel de inversión totalmente extraordinaria. O sea, se da que tienes la demanda controlada, tanto en venta por la escasez de oferta como en alquiler, porque la gente tiene una clara tendencia que el mercado va a ser de alquiler a futuro. Tienes fondos, inversores dispuestos a desarrollar vivienda y lo que te falta es que la administración, que es la que marca las reglas del juego a la hora de transformar suelo o de ejecutar obras, es la que marca las condiciones. En los procesos de adjudicación de vivienda es obvio, ya hemos hablado y luego seguro lo tomaremos. Luego queda la gestión de suelo. Ningún país, desde luego conocido, bueno, ningún país en Europa tiene unos trámites como tenemos nosotros aquí desde el punto de vista de la gestión de suelo. Yo creo que el año viene marcado por el nuevo ministerio. El ministerio empezó a trabajar el año pasado en una ley que es la de seguridad jurídica, que para nosotros es clave. No hay ningún procedimiento por que se os pueda ocurrir más complejo que la gestión de suelo, más fácilmente atacable, ¿vale? Y la ley de seguridad jurídica lo que pretende es por lo menos subsanar potenciales nulidades, y eso para nosotros es un paso crítico, porque es bastante recurrente. Lo hemos visto, quien vive en Madrid, en Valdebebas, con las casas terminadas, como el planeamiento cayó, y esa es una parte clave. Pero luego está la agilidad. Recordar que para cualquier gestión de suelo y, por lo tanto, fabricar suelo para poder dar soluciones, entran en juego el Estado, la comunidad y el ayuntamiento. De las relaciones y de los informes que hay cruzando, los informes sectoriales, se produce el desarrollo urbanístico como tal, porque lo que está claro es que los promotores queremos desarrollar suelo y la gente necesita viviendas. Pero el que regula todas esas relaciones es la administración. Cambio de ciclo, se dan 4 años, las legislaturas les encantan a los políticos, todos muestran buena voluntad, pero luego hay que ejecutar. Y ahí es donde nosotros pedimos, sin duda, un esfuerzo. Hay que cambiar reglas, hay que poner recursos. Y desde luego hay que impulsarlo, porque si no te quedas sin la materia prima que necesitas para desarrollar una actividad que todos dicen que es necesaria, ¿vale? Como es la vivienda.
Cristina, en materia de ventas y comercialización, ¿qué prevéis para este año 2024? ¿Y qué balance haces, ¿no?, del 2023 en vuestro área de negocio?
Pues mira, tras un 2022 que fue muy dinámico, ¿no?, por la bajada, los tipos de interés estaban bajos y por ese ahorro embalsado de los hogares, ¿no?, tras la pandemia, 2023 ha sido un año de ralentización, como comentaba Paco, que de alguna forma ha sido una cierta vuelta a la normalidad, ¿no?, porque 2022 fue muy excepcional y en 2024 se consolidará. Por completar un poco la información que daba Paco, pues a nivel comercial estamos muy contentos con los objetivos de ventas, porque hemos alcanzado casi el 90% del presupuesto teniendo en cuenta la situación de mercado. Hemos tenido una ratio de absorción de un 5% y hemos incrementado precios en ciertas localizaciones en un 25% de la cartera de Culmia. Si hablamos de entregas, pues el presupuesto lo hemos cumplido ampliamente. Y si hablamos del resto de departamentos, a nivel de atención al cliente me gustaría hacer balance, porque hemos conseguido la implantación este año del proyecto de experiencia de cliente. Hemos realizado acciones bidireccionales para empatizar y conectar con el centro de atención al cliente y poder fidelizar a los equipos. Hemos auditado lo que es el centro de atención al cliente para ver la calidad de la atención que reciben nuestros clientes y hemos obtenido un 90% de puntuación. Y hemos realizado encuestas de satisfacción a nuestros clientes en diferentes fases del proceso de venta, posvisita, reserva, contrato y escritura, y hemos obtenido un 8,5. Muy buenos resultados en la parte de atención al cliente. Si nos centramos en la parte de marketing y comercial, a nivel de marketing o comunicación, hemos posicionado la marca Culmia como una marca de referencia en el sector inmobiliario. Como tú decías antes, que me gusta mucho, somos ya considerados uno de los grandes. Y en ese sentido, pues la idea es seguir innovando, seguir comunicando y seguir innovando no solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Este año en marketing hemos implantado muchas acciones diferenciales, como puede ser Culmia City Tour, esas guías de viaje que hemos hecho, ¿no? Y hemos conocido los destinos de las promociones de Culmia de la mano de un influencer. Hemos llevado a cabo Si las paredes hablasen, que es una acción de marketing donde hemos contado con otro influencer y nos ha permitido, en tono de humor, pues hablar de situaciones que se dan en la compra de una vivienda. Hemos puesto en marcha también Culmia Guía de Viaje, donde hemos conocido cuál es el proceso de compra que lleva un comprador. Hemos empezado a estar en TikTok, somos una de las primeras promotoras y a día de hoy somos la que más seguidores tenemos, con 16.000 seguidores. Hemos apostado por la inteligencia artificial. Hemos puesto en marcha campañas de publicidad con vídeos personalizados para los clientes. Hemos realizado eventos muy diferenciales a nivel interno y externo para presentar los premios de seguridad y salud, el Día del Grado Inmobiliario, donde hemos apostado por el teatro de improvisación. Tenemos una estrategia de contenidos totalmente diferencial en redes sociales por todo lo que estamos haciendo, donde también estamos apostando por la inteligencia artificial cuando hemos hecho pues, las casas Barbie de Culmia, las casas de los políticos. Hemos hecho un informe de notoriedad donde hemos incrementado en un 2% el conocimiento de marca de la notoriedad publicada, de lo que contestan los clientes. Y la verdad es que muy satisfechos con todos los resultados obtenidos en este sentido. Hemos sido también la primera promotora en poner en marcha un video fake. Es publicidad exterior donde se recrea de alguna forma la realidad de algo que no es real, del mundo real. Y en este caso hemos recreado un edificio en Arribitxe, en San Sebastián, donde aparecía Cortilandia, también con buenos resultados y se ha utilizado de felicitación de Navidad. Y si hablamos de comercial, que no solamente son ventas y son entregas, aquí en este sentido pues hemos hecho una estrategia de multicanalidad que nos ha permitido dinamizar ventas y conseguir los objetivos de venta, y también una estrategia de auditoría de puntos de ventas y equipos comerciales donde también hemos obtenido 85% de resultado. Y por último, en cuanto a resultados, pues sí que decir que el trabajo que hemos realizado durante este año ha sido reconocido con diferentes premios en el departamento. Hemos conseguido el premio Esprima Sima, la mejor estrategia de marketing, por Vitamina Home, la casa de las emociones de Culmia. Y hemos obtenido también el reconocimiento de ser una de las 100 mejores ideas de actualidad económica por Culmia Fest. Y no solamente eso, sino que hemos sido finalistas en los premios Intereconomía, los premios AEFI y los premios Agripina. Y por último, por completar un poco el círculo, ¿cómo vemos 2024? Pues como comentaba Jaume, es un primer semestre, pues va a ser más de estabilización, consolidación, ralentización, en línea con 2023. O sea, la verdad que los resultados y lo que esperamos ya en enero, el pronóstico es bueno, tenemos operaciones y vamos a cerrar ventas. Y el segundo semestre sí que vemos que para nada caída de precios, como también comentaba Yama, al contrario, si vemos que va a haber incrementos de precios en determinadas localizaciones, por también lo que comentaba Paco, ¿no? De ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, sí que habrá una estabilización de costes y sí que vemos también una baja de tipos de interés más hacia final de año, y eso pues también reactivará las transacciones porque hay resistencia al empleo, ¿no? Y por otro lado también pues esperemos que se modere también en la inflación y eso haga que se recupere el poder adquisitivo de los clientes.
Uh-huh. Juan Manuel, Culmia ha apostado en estos últimos años muy fuertemente por la innovación. Lo hemos visto en pues la industrialización en el Plan Vive, construcción con madera, sellos propios de vivienda sostenible y saludable. ¿Qué lecciones os ha dejado la aplicación de estas investigaciones en el negocio?
O sea, lecciones son muchas. Yo creo que lecciones que además, y si cogemos el caso concreto del Plan Vive, estamos aprendiendo de esa industrialización para mejorar en el Plan Vive 2 y en el lote del Ayuntamiento, los dos lotes del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo creo que el 2023 ha sido un año de consolidación dentro de la compañía a nivel tanto de innovación como de sostenibilidad. Es decir, veníamos ya con un track record, con acciones que vamos haciendo, pero 2023 ha sido un año de consolidación. Como tú estabas, ahora comentabas, ¿no? Nuestros propios sellos, ¿no? Del sello de sostenibilidad, el sello de salud, lo estamos implementando en todas las promociones que hacemos, con lo cual eso ya consolida un desarrollo que empezamos en el 2022. A nivel de la parte de innovación y sin ir a la parte de construcción, yo creo que es importante también que el equipo tiene oídos puestos, ¿no? O ojos puestos en las aplicaciones que pueden mejorar tanto el desarrollo de información como la vida o la vida del propio cliente, ¿no? Dentro de la vivienda, ¿no? Aquí con el equipo de Cristina, pues hemos trabajado en la aplicación del Culmia Home, ¿no? Y la vamos aplicando ya en todas nuestras promociones. Este año 2023 hemos consolidado o hemos llegado a un acuerdo con Clip, que es otra aplicación que da facilita al cliente finalista la contratación de los servicios de agua, de gas y de electricidad principalmente, ¿no? Y por terminar, en la parte de la construcción, tú apuntabas, ¿no? Pues la industrialización, esa ha sido la gran parte de la innovación. Yo creo que tenemos que destacar que como compañía no hay ninguna que ahora mismo tenga ejecutadas, ¿no? Ya me apuntaba, ¿no? Ya hemos terminado dos promociones del Plan Vive. Este año 2024 terminaremos todo el resto del Plan Vive 1, empezaremos el Plan Vive 2, Ayuntamiento de Madrid. Son aproximadamente 3.200 viviendas industrializadas. No hay nadie que tenga ese volumen de industrialización, ¿no? Y la idea es continuar en el 2024 y siguientes años en esta línea de tanto la parte de innovación como la de sostenibilidad.
Bueno, pues si os parece, ahora ya que cada uno cuenta un poco su área, vamos a coger un poquito de aire y luego ya nos metemos a debatir todo lo que habéis puesto encima de la mesa.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy, este balance que estamos haciendo de la compañía de Culmia y también del sector, los retos que va a enfrentarse en el 2024. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, Jaume Borràs, director de negocio en Culmia, Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia, Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo, y Juan Manuel Borràs, director de operaciones de Culmia. Bueno, pues si os parece, de todas las cosas que me habéis dicho en esta primera parte del debate, sí que me gustaría destacar algunas, ¿no? Hemos hablado de, bueno, pues de la vivienda asequible, de la industrialización, de la sostenibilidad, de la innovación, del marketing comercial. Yo cogería, creo que el 2024 va a ser un año que Culmia se va a destacar, como decías, Paco, por esta actuación de vivienda asequible, es donde arranca todo vuestro plan Vive. Sí que vamos a detenernos un poquito aquí, ¿no? Bueno, pues me gustaría que nos comentarais si vais a participar en más concursos de vivienda asequible. Hablar un poquito de lo que habéis hecho y de lo que se va a entregar y todo lo del Plan Vive que habéis organizado. ¿Qué se necesita para que haya más y más grandes ciudades que se animen a hacer concursos y que haya más vivienda asequible? Vamos a detenernos en ese capítulo y lo comentáis vosotros. Paco.
Vale, si quieres empiezo yo y luego Jaume, que controla muy bien todo el detalle. Te explica. Fíjate que una de las cosas que hemos hecho nosotros este año ha sido sacar un informe sobre el tema de vivienda asequible, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos viendo que realmente hay muchas expectativas. Sabes que con la campaña de las municipales se habló de las 187.000 viviendas y luego se están viendo muy pocos concursos, como tú dices, que concreten qué va a pasar con esto. Y lo que hicimos fue estudiar realmente cuál era el alcance de estas necesidades, ¿no? Y por otro lado también porque estábamos viendo que había algunas críticas respecto a que la vivienda asequible no estaba cumpliendo las expectativas de precio, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos ver era un poco qué necesidades había. Lo estudiamos para toda España. Fíjate que hicimos un estudio cogiendo ciudades de más de 50.000 habitantes y cruzando los datos de alquileres con renta. Y a partir de ahí, ¿qué vimos? Pues mira, que realmente España, que no aparece en las estadísticas como un gran problema en la vivienda, sí aparece como uno de los primeros dentro de la Unión Europea con problemas en alquiler de mercado. Es decir, si hay 18 millones de familias en estas ciudades de más de 50.000 habitantes en España en alquiler, hay casi 14 millones, 13,7, que están dedicando más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y a partir de ahí nosotros lo que hicimos es diseccionar. ¿Y qué se debería hacer? Y para resumírtelo mucho, te diría que nosotros dijimos habría que hacer un plan de choque destinando cada año 6.600 millones de euros de presupuestos públicos para hacer cuatro políticas. Una que supondría construir 45.000 viviendas al año de vivienda social. ¿Qué es vivienda social? Vivienda que debería alquilarse en Madrid o Barcelona, para poner dos grandes ciudades, entre 200 y 300 euros. 2.700 millones, 2.750, para hacer 75.000 viviendas asequibles en colaboración público-privada. ¿Y eso qué es? ¿Qué es una vivienda asequible? Pues viviendas que, digamos que el año 24, a partir del año 24, tienen que costar entre 600 y 800 euros en ciudades como Madrid y Barcelona. Y esto lo complementábamos, nosotros pensamos que es muy importante, con un programa que destinábamos 700 millones al año para ayudas a la compra de vivienda, porque consideramos que si España hoy por hoy no está entre los países que tienen problemas de vivienda en Europa, es porque el volumen de la propiedad es muy importante ya con hipotecas totalmente pagadas y es muy fácil defender la vida con pensiones no muy altas si tu vivienda está en propiedad. Y a eso destinábamos 770 millones para un programa de que 50.000 familias al año pueden acceder a la propiedad. ¿Cómo? Facilitándoles ayudas a la entrada y sobre todo avales para los bancos, para tener hipotecas por encima del 80%. Y esto se complementa al final con una línea de 700 millones de euros al año de ayudas al alquiler. Mira, hemos detectado que en estas ciudades más de 50 habitantes hay muchas familias que ingresan menos de 1.000 euros. Esto, por mucho que le facilites una vivienda entre 200 y 300 euros, vas a tener que darle durante muchos años unas ayudas para poder pagar ese alquiler. Es pasar en España año Next Generation, año 1.000 millones, de un presupuesto de 4.400 a 6.600. Nosotros pensamos que es posible. Y esto supondría que en 10 años hacemos un plan de choque para tener 1.300.000 viviendas nuevas que serían sociales y asequibles. ¿Qué tenemos que hacer? Poner de acuerdo a todas las administraciones. Fácil, ¿no? Complicado. Pero yo creo que es un reto muy importante. Mira, nosotros hacer las 100.000 viviendas, los promotores que se hacen libres al año, el mercado de la vivienda, tú te lo conoces mejor que yo porque pasa por aquí mucha gente. Al final son, este año serán 600.000 viviendas que se venden al año, 100.000 son viviendas nuevas y 500.000 son de segunda mano. Ese mercado va a seguir funcionando y va a seguir tirando. ¿Dónde hay que poner un esfuerzo, tanto público como privado? En el mercado de la vivienda asequible. Y para esto, la colaboración público-privada es básica. Este plan que decimos nosotros supone que los privados han de invertir 80.000 millones en los próximos 10 años si se llevara a cabo, si alguien tomara este reto. Bueno, ¿Tú crees que en España hay 80.000 millones por parte de los privados? No, tendremos que atraer capital de fuera. Y por lo tanto, ha de ser programas muy sólidos. Estos 80.000 millones, una parte es financiación, ¿eh? Yo te diría que inversión directa son 30.000 millones. 3.000. Pongamos cifras de referencia, ¿eh? La financiación hipotecaria anual en España debe estar rondando los 12.000 millones. Estamos proponiendo hacer un plan de choque de verdad, muy importante, muy potente. ¿Se hará? ¿No se hará? Bueno, por nosotros no va a quedar.
Bueno, tenemos ahora un Ministerio de Vivienda, ¿no?
Pues ahí le ponemos el reto.
Yauma, dime, cuéntanos un poquito. Estaba hablando del Plan Vive, de la vivienda asequible, vuestros retos en vivienda asequible, los logros conseguidos, lo que vais a cerrar en el 2024.
Bueno, como apuntaba al principio, este 24 vamos a acabar el desarrollo de lo que es el lote 3, la primera adjudicación que tuvimos de la comunidad, y el balance totalmente positivo. La verdad es que lo que nos hemos encontrado tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid pues es colaboración real, colaboración de verdad. Yo creo que son modelos que deberían imitarse. A nivel comercial, el Plan Vive ha desbordado por completo nuestras expectativas. Hemos empezado a comercializar ya desde hace unos meses las viviendas de Alcorcón, Tres Cantos y también en Alcalá. Si no me equivoco con las cifras, en Alcorcón el número de personas que se han registrado multiplica por casi 40 veces el número de viviendas que se están promoviendo o que nosotros estamos promoviendo. En las otras ciudades, en Alcalá y Tres Cantos, se han multiplicado por más de 10 veces, con lo cual es una demostración clarísima, ¿no?, de cuál es la situación que tenemos y de lo necesario que es. En la ronda anterior, Juan Manuel hablaba de la industrialización. También sabes que hemos apostado por ella. El plan bien concreto es 100% industrializado. Lo que hemos visto es que no ha sido un error, sino todo lo contrario. Nos reafirmamos en que es a lo que hay que tender y ahí seguiremos apostando. Con lo cual, un balance totalmente positivo. Para poner algo en otro lado, pues lo que ha apuntado Paco, pues que a través de este estudio, este informe de Culmia y otros que hemos hecho, porque también con colaboración con el Instituto Cerdà, hemos analizado, por ejemplo, la potencialidad de desarrollo de viviendas asequibles sobre suelos dotacionales que son propiedad de los municipios en la región metropolitana de Barcelona, pues nos damos cuenta de que hay material y que si hubiera voluntad y presupuesto, el problema se puede resolver.
O sea que si salen más concursos, ¿os vais a presentar?
Vamos a estudiaros seguro. Necesitamos también que el campo de juego que definan las administraciones permita que realmente podamos entrar.
Uh-huh. Pablo, antes decía Paco pues que se necesita, ¿no?, esa inversión extranjera.
No, totalmente. Un poco cuando empezamos con la aventura de la vivienda asequible, y esto es importante decirlo, o sea, Culmia es lo que es y pertenece a un inversor, que es un inversor internacional, y que fue el que nos hizo en un momento inicial apostar por la vivienda asequible, porque entendía que a nivel mundial era un asset class de los más demandados. Aquí era, estudiamos un primer proceso, Habitat en Barcelona, que era el primero de verdaderamente relevante que salió. Finalmente no acudimos, pero sí concursamos en el segundo. Pero automáticamente nos salieron las dudas, ¿no? Como bien comentaban antes, es un negocio que es muy intensivo en inversión y que muy difícilmente va a ser mantenido por el que lo desarrolla, porque al final son retornos o actividades diferentes. Una cosa es la promoción de un inmueble y otra cosa es la explotación del mismo. Por lo cual necesitábamos entender, cuando nos lanzábamos, si íbamos a encontrar ese comprador final del producto. Y ahí sí que también podemos presumir de haberlo conseguido, porque ya hemos alcanzado acuerdos estratégicos, tanto Plan Vive con Ayuntamiento, con dos fondos, porque podías decir, oye, pues hemos encontrado uno, pero solo hay un potencial comprador y explotador de este proyecto. No, ya hemos encontrado dos y cada vez recibimos más inversores interesados. ¿Y por qué es? Pues básicamente porque aquí tenemos que intentar salir de lo que es nuestro mercado local para entender qué ven estos inversores en este producto. Claramente la demanda está contrastada, pero luego está la calidad de los inmuebles, la ubicación de los muebles, los fundamentales de la inversión. Y ahí, que el negocio residencial quizá ha sido el que ha ido siempre por detrás de otros usos, como ha sido el comercial o las oficinas, que ya innovaron considerablemente en mucho de lo que estamos hablando con anterioridad, cuando llegaron las OCIMIS aquí hace años, y hubo una transformación del negocio de oficinas, y se empezó a hablar de coworking, y entonces se cambiaron los espacios.
Y ahora del flex living, que es lo que ha contado.
Pues ha llegado el residencial. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú hablas con un inversor, nosotros hemos vendido activos a fondos de pensiones americanos, a fondos de pensiones nórdicos, a fondos de alto impacto que solo invierten en activos 100% ESG e industrializados. Ahí compites con todo el mundo y solo van a comprar ese tipo de activos. Y lo que más valoran es, uno, la fortaleza del mercado en España en comparación con el resto de Europa. No están 100% conformes con la seguridad jurídica. Es de los temas que tenemos que mantener, o de la legislación que regula los alquileres y qué tratamiento hacer. Se quedan totalmente impresionados con la calidad de los inmuebles que se hacen en España, y esto es muy importante en cualquiera de sus rangos, en asequible o en social. Tenemos una calidad de inmuebles que no están acostumbrados, y luego ya desde hace tiempo hemos diseñado, y por ejemplo en Culmia en estos concursos hemos hecho mucho hincapié en diseñar los edificios para ser mantenidos en el tiempo. ¿Vale? Esa revolución de zonas comunes, de que lo que se habla que es hacer comunidad más que vender edificios, esa tendencia va muy por delante en el residencial. En venta unitaria va la gente cada vez es más exigente, pero los grandes inversores institucionales tienen claro lo que funciona, y lo que funciona va en esa tendencia, que sí que te permite la vivienda asequible desarrollar, se dan todos esos parámetros. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que si somos capaces, y esto vuelve a abrirse una ventana en España, como se abrió hace otros años, de que si somos capaces de producir vivienda asequible, de calidad, con unas normas claras y sin asustar al inversor final, el crecimiento a nivel mundial y las órdenes de inversión de los grandes fondos a nivel mundial es incrementar sus posiciones en España, hacerlo en living. Seguro que han pasado por aquí consultoras con anterioridad. La mitad de la inversión que se hizo en España el año pasado se hizo en hoteles y en residencial. ¿Y por qué se hizo en hoteles y en residencial? Porque están transformando sus negocios, adecuándolos a la demanda que tienen cada uno en su segmento y modernizando. Y no es una, ¿es una revolución? No. Es una evolución de lo que era el mercado residencial hacia el mercado institucional.
Claro, eso es lo que demandan, Juan Manuel, nos está contando Pablo, el inversor extranjero, ¿no? Unos edificios de calidad. Pero, ¿qué demanda ahora mismo el cliente?
Yo aquí, respondiéndote a la pregunta, y luego te quiero hacer un apunte al debate que has abierto, ¿eh? Como decía Pablo, yo creo que tenemos que diferenciar aquí dos tipos de clientes. El cliente institucional, administración, que este tiene muy claro, Pablo lo ha dicho, ¿no? Todos los requisitos ESG lo tienen clarísimo, y esto nos lo demandan y nos lo están pidiendo en todos los edificios que hacemos, sean asequibles o build to rent, ¿no? Y ahí pues no podemos entregar un edificio que no tenga un certificado internacional tipo BREEAM, tipo LEED. Aquí yo destacaría, en nuestro caso, vivienda asequible, Plan Vive, somos la primera promotora en conseguir calificación excelente, o la precalificación es entre las 12 promociones del Plan Vive del lote 3 que tenemos. Esto no lo ha conseguido nadie tras la revisión de la guía que hizo en el 2020 el sello BREEAM, y es muy destacable. Pero esto es lo que el inversor nos reclama. ¿Y el cliente particular? Bueno, para mí el cliente particular, esto Cristina lo sabe mejor que yo, precio y ubicación, esto lo sigue pidiendo. Pero yo creo que estamos en esa transición, igual que hubo, y yo creo que en muchos debates ha salido, ¿no? Esa transición de la compra del vehículo, ¿no? Cuando íbamos a comprar un coche, pedíamos cuántos caballos tiene el coche y cuánto es la aceleración de 0 a 100, y ahora la gente compra un coche en función de la letra, si es cero, si es eco, o cuántos gramos de CO2 emite, ¿no? Pues en la vivienda va a pasar lo mismo con el cliente finalista. Aparte de pedir el precio de la ubicación, empiezan a pedir cuál va a ser mi letra, si es una calificación de un certificado de eficiencia energética A o AA, y cuál va a ser la sostenibilidad, ¿no? Y para eso aplicamos los sellos de sostenibilidad. Esta es la tendencia, ¿no? Con todo eso también, y Pablo apuntaba, ¿no? Nosotros en el año 2023 hemos hecho un estudio de macrotendencias sociales con visión hasta el 2030, ¿no? Y ahí aparece pues que es una sociedad que tenemos, es una población envejecida, que pues va a tender hacia a ser envejecida, que quiere vivir individual pero en comunidad, ¿no? Y por eso nos tenemos que diseñar los espacios donde fomentemos esos espacios comunitarios, aparte de la vivienda, ¿no? O la gratificación, ¿no? Entonces todo eso lo hemos hecho y lo vamos a implementar. Pero a día de hoy, yo actualmente, sostenibilidad y salud son los temas que o las tendencias que la sociedad pide. Y lo último que te quería decir es, y eso sí que no he formado ya porque no nos daría tiempo al debate, pero en ese reto que Paco traslada a la administración, ¿no? Y que es un reto que yo creo que el sector tiene muy claro, ¿no? La necesidad de esas 200, 250.000 viviendas. Ojo, no olvidemos que nos puede parecer una piedra en el camino, que es el sector constructor, que es un músculo. Ese músculo se ha adaptado al sector hoy, a esas 100.000 viviendas, y para hacer 250.000 euros, ese músculo ha de ganar mucha proteína.
Eso es otro debate, la mano de obra.
Es otro debate. Mano de obra que no hay y empresas que no hay. Que ojo que no resolvamos, no tengamos muchos concursos y no sepamos quién los va a hacer.
Bueno, Cristina, para cerrar un poco, claro, ¿qué servicios, ¿no?, se valoran ahora mismo por parte del cliente?
Pues mira, Meli, en Culmia sí que hacemos estudios, hicimos un informe del viaje del comprador de vivienda para ver qué piden los clientes y en base a eso ver qué necesitan, ¿no? Y adaptar el producto y los servicios a sus necesidades. Ellos quieren saber qué esperan, ¿no?, también de esos hogares y también de sus compañeros de viaje, que somos nosotros, ¿no?, con los que van a hacer todo lo que es el proceso de compra. Si hablamos de los servicios que demandan los clientes, Juan Manuel los ha comentado anteriormente, ¿no? Vemos que los clientes quieren tener pues la vida más fácil, ¿no? No solamente cuando compran la vivienda, sino cuando hacen uso de la vivienda y quieren facilitarnos, son servicios complementarios a la compra de la vivienda. Ha comentado Culmia Home, que es esa aplicación que permite que los clientes puedan gestionar, ¿no?, la apertura de las puertas de la comunidad, que puedas reservar las zonas comunes o que puedas controlar la energía de forma eficiente en el interior de tu casa. Tenemos también Culmia Protect, que es un servicio nuevo que hemos puesto en marcha y lo que queremos es que los clientes tengan la seguridad y la confianza cuando compran una vivienda en Culmia. Y este seguro es un seguro de protección de pagos que aplica pues a clientes residentes en España de menos de 80 años y es operativo desde la firma del contrato hasta la escritura y cubre hasta 12 mensualidades por riesgos temporales, pues como puede ser una hospitalización por un accidente, la pérdida de empleo de forma involuntaria o alguna incapacidad temporal. Y el tema también de los suministros que comentaba, esos son los servicios que estamos ahora dando y que los clientes demandan. Aparte de esos servicios, tenemos herramientas que, como sabes, y alguna vez te he comentado, ¿no?, ponemos en marcha para que los clientes puedan tomar esa decisión de compra de forma segura y con confianza. Y bueno, y más que servicios también, también podemos hablar de producto, ¿no? Pero por tampoco andar mucho, sí que hay otro servicio que estamos dando y que cada vez demandan más en una era de la inmediatez, del acceso a la información, que independientemente que ya sabemos que los clientes cada vez son más exigentes, la gente nos sigue pidiendo la personalización y seguimos utilizando y en todas las promociones dando la opción del configurador de vivienda. Al final el cliente quiere poder en tiempo real ver las diferentes opciones de personalización, cómo quedan los diferentes acabados y materiales y hacerse una idea de cómo va a ser su futura casa. La gente quiere dar ese toque a su vivienda, esa personalización. Y también como servicio podríamos a lo mejor incorporar lo que comentaba antes de inteligencia artificial, ¿no?, que al final facilita, ¿no?, es la era de la personalización, la era de la inteligencia artificial, y el también tener esas campañas adaptadas a lo que necesita el cliente es un servicio de alguna forma que te facilita también la búsqueda de la vivienda cuando tienes que tomar esa decisión de compra. Uh-huh. Y bueno, y en cuanto a producto, que lo hemos hablado antes, ¿no? Ha comentado Juan Manuel que aparte de sostenibilidad, aparte de, bueno, precio y localización, estamos en ámbitos donde hay cada vez mayor competencia y los clientes sí que apuestan por un producto diferencial. Y sí que el tema de la calificación que comentaba, que sí que valoran por los ahorros que supone, pero también hemos detectado que la gente tampoco está dispuesta a invertir mucho más de lo que invierte porque al final tienen un ticket máximo y tampoco están dispuestos a desembolsar más dinero. Pero también creo que a nivel producto la tecnología cada vez está cogiendo más fuerza porque los clientes en esa casa o esa vivienda del futuro van a utilizar el smartphone, la tablet, ¿no?, para poder gestionar diferentes aspectos de la vivienda. Y también hemos detectado en este informe que comentaba ese creciente interés por los materiales, como comentaba también Juan Manuel, pues saludables, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, pinturas ecológicas, libres de plásticos y materiales al final pues que disminuyen la huella de CO2. Uh-huh. Y la flexibilidad también tiene que estar presente, también los clientes demandan, ¿no? Tú ahora tienes una situación y dentro de poco pues puedes tener otra y el tener esos espacios más flexibles también es una demanda. Y a nivel producto creo que las cocinas, las terrazas y las zonas comunes después de la pandemia han venido para quedarse. Uh-huh. Da igual en qué ciudad de la geografía española llueve, truene, la gente quiere una terraza en su vida. Y también la marca. Yo creo que aprovechando que estamos aquí en el departamento de marketing y comunicación, los clientes sí que empiezan a valorar, no en una promoción en la que estás solo en un ámbito donde no hay nadie, nada más, ¿no? Pero hay determinados ámbitos donde empieza a haber competencia, el sector cada vez está más profesionalizado y los clientes sí que valoran la marca y el construir esa marca. Por lo que creo que es importante que hagamos bien las cosas, que lo demostremos con hechos para fidelizar a los clientes y generar confianza y ser una empresa en la que el cliente pueda realmente confiar y apostar por comprar su vivienda.
Uh-huh. Bueno, ya está todo dicho, pero sí que me quedan unos minutos para que hagamos una ronda rápida y veamos un poco el futuro, ¿no? Bueno, pues ¿qué retos veis en el futuro en el sector? También un poco, pues, ¿cómo va a ser la vivienda del futuro? ¿Alguno que me coja así esa idea de futuro, no? Contigo empezamos, Paco.
Yo te diría que el primer reto que tenemos las empresas como el primer reto que tenemos las empresas como las nuestras es que nos vamos a dedicar a cosas un poco distintas. O sea, se nos ha complicado la vida y hemos de ese reto lo hemos de tomar. Vienes oyendo hablar seguro por aquí que hemos pasado a ser plataformas de desarrollos de proyectos inmobiliarios, no solo empresas inmobiliarias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la situación que hay hoy por hoy, sobre todo el capital internacional, va a ser muy difícil mantener grandes empresas, que la inversión en capital, en compra de suelo a largo plazo, pues tengas unos balances para hacer 1.000, 2.000, 3.000 viviendas al año. ¿Y hacia dónde giramos? Pues hacia cuestiones mucho más flexibles. Allí, Pablo lo decía y en todo caso ya lo desarrollará. Hay un interés muy creciente por todo lo que es living en España, pero mucho más cercano a la licencia. Y esto supone que vamos a tener que tener una flexibilidad, vamos a tener que buscar coinversiones donde nosotros nos tenemos que profesionalizar como gestores capaces a la vez de invertir de forma minoritaria, pero de gestionar grandes proyectos y muy diversificados. Y yo creo que esta es una línea que llevamos ya tiempo trabajando y todas las compañías van a ir por ahí. Con la situación que contaba Pablo de los urbanismos en España, es muy difícil que alguien diga, no, me pongo a comprar suelo, pero no pasa nada porque tengo una TIR que esperada, pero luego resulta que pensaba que iba a estar 4 años y la gestión de suelo me ha costado 10. Pues esto es muy difícil, mantener atracción de capital internacional con esta situación. Entonces nos vamos a transformar en esto, en plataformas de gestión donde nuestra capacidad gestora se va a poner en valor. Nosotros hemos dado este año un salto estábamos haciendo 1.800 viviendas, estamos construyendo 4.000. Ese pulso hay que saber mantenerlo, hay que saber responder a todos esos retos, ¿no? Igual que un departamento comercial que antes se podía dedicar a la venta del build to sell, de nuestras promociones, sabe que se va a tener que dedicar a muchas cosas, tiene que asesorar a todas nuestras promociones de build to rent, a la vez que dar soporte a los clientes que nos van a venir, que van a ser, vamos a tener clientes y socios más pequeños en algunas cosas.
Me quedo con la transformación. Ahora solamente os pido una palabra porque ya estamos al final, pero sí que, ¿qué debe tener la vivienda del futuro? Una palabra, Gemma.
Debe ser saludable.
Pablo.
Diferente.
¿Yo?
Pablo.
Es que me lo has quitado.
Bueno, pues
dado la oportunidad.
Juan Manuel.
Inteligencia artificial.
Venga, Pablo.
Pero ya sé que han dicho todo lo que debe tener. Yo estoy pensando en los edificios.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Creo que ha sido un debate muy interesante para apuntar por dónde tiene que ir el sector, como nos ha dicho ahora Paco, hacia esa transformación. Muchísimas gracias por estar aquí, a Paco Pérez, CEO de Culmia. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a ti, Nelly, por invitarnos.
Gemma Borràs, director de negocio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo. Gracias, Pablo.
Gracias, Meli.
Cristina Antoso, directora comercial y de marketing. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias, Meli.
Y Juan Manuel Borràs, director de operaciones de Culmia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Vamos a hablar del sector inmobiliario en el 2024, pero vamos a comparar España con Portugal, así que no os lo perdáis. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a ser felices.